Nos acercamos hasta Cáritas Vitoria. Acaba de presentar el balance anual de su actividad, un año marcado por la pandemia, pero también se ha hablado de retos y líneas de actuación de cara al 2021. Roberto Flores.
¿Qué tal, Pili? Pues sí, eso es, exactamente esas tres líneas. Balance de la actividad de este año 2020, maldito, los retos y líneas de actuación y la presentación de la campaña de Navidad. Tenemos con nosotros al secretario general de Cáritas Diocesanas Vitoria, Ramón Ibeas. ¿Qué tal, Ramón?
Muy bien, buenos días.
Empezamos por el balance de 2020. Se han solicitado más ayudas económicas, algo que no sorprende, ¿no?
No, lógicamente esto era previsible visto lo que ocurrió en marzo. Hasta marzo los datos que estábamos manejando eran los de una economía que empezaba a recuperarse, un movimiento en el buen sentido de la palabra que empezaba a repercutir en sectores muy necesitados. No lo suficiente, entendíamos, pero llegó marzo y todo se paró, todo se rompió. Nosotros también tuvimos que romper nuestras dinámicas, pues porque el confinamiento nos obligó a tener que parar mucha actividad, y a partir de ahí nos empezamos a encontrar ya en mayo, junio, con las cicatrices. Una de ellas, y probablemente la más evidente, es que si en marzo estábamos atendiendo a 480 personas, ya en junio, con datos comparables, porque ya volvíamos a tener todos los despachos abiertos, estábamos en 560, y a partir de ahí hemos ido subiendo, estamos en 728, el último dato cotejado. Casi estamos ya en un 100% de aumento de personas a las que hemos atendido en los despachos por una razón o por otra.
En Cáritas apostéis por la ayuda estructural, la formación, el empleo, para que cada uno pueda generar su propio medio de subsistencia, pero también dais, evidentemente, ayudas económicas, que no sé qué cifras manejáis en cuanto a este aspecto.
Vamos a ver, nosotros lo que tratamos es de promocionar a las personas para salir de la situación de pobreza y tener la capacitación suficiente como para poder defenderse en el mundo sin tener que necesitar de ayudas de este tipo. Esa es nuestra línea de trabajo. Otra cosa es que cuando llega una situación como la que nos encontramos en marzo, surgen las emergencias, y las emergencias son preguntar qué es lo que hace falta y responder a lo que podamos de eso que hace falta, porque tampoco tenemos nosotros recursos infinitos. Fundamentalmente, lo que hicimos fue apoyar a familias a cubrir gastos muy, muy básicos que tenían que ver con alimentación, con el mantenimiento de los suministros, en ocasiones incluso con algún pago de algún alquiler o de alguna mensualidad de la hipoteca, porque hay que tener en cuenta que el sueldo de muchísima gente bajó un 30% de golpe porque entró en ERTE. Eso los que tuvieron suerte, porque otros bajó el 100% porque se fueron a la calle, ¿no?
Y eso en dinero, Ramón, claro, se incrementó, ¿no? Las ayudas económicas que tuvisteis.
Eso en dinero, vamos a ver, si nosotros estamos en una media de 3.000 euros al mes, por ejemplo, en el mes de marzo estábamos en torno a 3.800, en el mes de septiembre estábamos por encima de los 10.000. Y en este mes, que podemos decir, bueno, una cierta normalización después de la buena época que vivimos después del verano, antes de esta segunda ola, pues bajamos a los 6.000, pero estamos por el doble de lo que era marzo. Y esa es un poco la situación en la que nos estamos encontrando desde el mes de mayo.
Ramón, otro de los datos que habéis aportado en la rueda de prensa que acaba de finalizar aquí en Desamparadas, aparte de ese incremento de las ayudas económicas, en el confinamiento, dos tipos de personas que acudieron a Cáritas. Es la gente que trabajaba en economía sumergida y la prostitución.
Sí, vamos a ver, tenemos que ser conscientes de que los datos nos dicen que en la comunidad autónoma vasca estamos en torno a un 15-18% de economía sumergida per se. Casi estructural, que es un dato que está 7 puntos por debajo del Estado, que está entre el 23 y el 25% de economía sumergida. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que esa economía no cotiza, con lo que no hace ningún servicio, excepto a quien se beneficia de ello, al resto no nos hace ningún servicio. A las personas que trabajan, además de explotarlas, las coloca en una situación de absoluta pérdida de derechos. ¿Qué ocurrió? Que cuando hubo que cerrar la actividad económica, estas personas salieron fuera, pero no tenían derecho a nada porque no existían en el mundo laboral. Lo único que les quedó es la posibilidad de tocar las puertas de Cáritas y de otras organizaciones para pedir ayudas. Es un sector que habitualmente se mueve en esa economía sumergida, pero que afloró de una manera radical. Y el otro fue el de la prostitución. ¿Por qué? Porque al parar la movilidad, se paró el ejercicio de la prostitución. Nosotros con la prostitución trabajamos en torno a la cuestión de la dignidad de la persona. Nunca habíamos tenido que trabajar en la dinámica económica, porque la prostitución, si algo genera, es dinero. Y entonces, digamos que la novedad fue que tuvimos que apoyar también económicamente a personas que viven de lo que se llama el trabajo sexual.
¿Mucha gente? ¿El número?
Nos sorprendería. ¿Sí? Nos sorprendería el nivel y el volumen de prostitución que tenemos en una ciudad como Vitoria, que dicen los del lugar que es una ciudad relativamente pacata.
Dame un número.
No te podría en estos momentos dar el número exacto, pero sorprende.
Ramón, las líneas de trabajo para 2021, esto hila también con otra de las cuestiones que habéis planteado, la gente que vive en soledad, la brecha digital. Bueno, las líneas de trabajo para 2021, bueno, en algo que habéis destacado, una palabra que habéis utilizado, que es la adaptación, la adaptabilidad de Cáritas. Bueno, me imagino que todo el mundo tiene que adaptarse a las circunstancias, a la coyuntura, pero vosotros, desde luego que también. Líneas generales para 2021 de trabajo en Cáritas.
La máxima preocupación, poder hacer eso que la campaña de Navidad dice, la cercanía. Urbilcea, utilizamos en euskera el gesto de estar cerca. ¿Por qué? Porque entendemos, y además entendemos que tiene que ser así, en estos momentos la lejanía, esos dos metros, metro y medio, dos metros, la mascarilla que nos tapa la cara y por tanto no nos permite expresarnos, genera una distancia. Entonces, a pesar de que eso tiene que ser así, por razones obvias y por razones sanitarias, tenemos que trabajar todo el tema de la cercanía, del acompañamiento. Tenemos que repensar el mundo del voluntariado.
Porque, ha bajado, ¿no?
Sí, vamos a ver. El voluntariado en el tercer sector, fundamentalmente, es un voluntariado de una cierta edad, que a partir de las prejubilaciones, 50-60, comienza ese tiempo que tiene libre a dedicarlo a los demás. Pero también constituye uno de los grupos de riesgo que, lógicamente, se ha retraído. Por otro lado, el voluntariado joven aparece, porque también ha habido una sensibilización importante. Pero es importante trabajar eso. Respecto a lo que son las actividades con las personas que están en situación de necesidad, tenemos que volver a aprender a mirar el rostro de los pobres. Tenemos que ver quiénes son, dónde están, qué necesitan. Y están apareciendo perfiles nuevos que tienen que ver con que, por ejemplo, a día de hoy, un trabajo estable no asegura salir de la pobreza. Las situaciones de irregularidad documental generan verdaderos quebraderos de cabeza y generan itinerarios de un sufrimiento tremendo a las personas. Tenemos que trabajar en eso, más allá de estar pendientes de esas situaciones que siempre ocurren, que son las emergencias, que en un determinado momento ocurre algo en el que hay que intervenir, pero procuramos huir, por no decir otra palabra más fuerte, de esas dinámicas que lo único que pretenden es cubrir ese momento de necesidad y luego, si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque de esa manera las personas siguen estando en vulnerabilidad. Una persona que no puede comer un día, probablemente no pueda comer el día siguiente y el siguiente y el siguiente. Si todo mi trabajo es solamente darle de comer, esa dinámica no se va a acabar nunca.
Es lo que decíamos antes, hay que trabajar en la estructura, ¿no? Que uno pueda generarse o estar formado, por lo menos formada, para tratar de adaptarse a las circunstancias laborales.
Dicho de otra manera, nosotros tenemos una ley de renta garantía de ingresos y para la inclusión social. En el tema de renta garantía de ingresos, creo que no tenemos excesivas quejas, más allá de que todo se pueda hacer mejor, pero en el tema de inclusión tenemos un serio problema. Estamos convirtiendo todo lo que son las dinámicas sociales en apuestas meramente económicas, sin acompañamiento, sin eso se está y eso lo hemos telematizado. O sea, si nos encontramos con los discursos en estos momentos que están al pie de calle, es que todos los servicios, todas las cuestiones se telematizan, la relación con los ayuntamientos, con las diputaciones, con las nosotros hemos tenido que pasar por la telematización, pero dejamos de telematizarnos en mayo. ¿Por qué? Porque tiene unas carencias impresionantes, más allá de la caída de Google de esta semana, que ya ha dejado la cosa en evidencia, pero tiene unas carencias impresionantes y, sobre todo, excluye a los excluidos, que no tienen posibilidad de entrar en esas redes con la facilidad con la que podemos hacer los demás.
Antes de que se nos acabe el tiempo, habéis aportado un dato que me parece sumamente interesante también en cuanto al alquiler de viviendas y ciñéndose a Vitoria-Gasteiz. Habéis resaltado que los vitorianos y las vitorianas no alquilan a personas de color, aunque éstas tengan capacidad económica. O sea, ahí hay un problema de fondo muy importante.
Vamos a ver, ese es un problema. Nosotros, yo siempre digo lo mismo, si nos preguntas si somos racistas, la respuesta es no, porque es lo políticamente correcto. Pero luego en el día a día nos tenemos que preguntar si realmente lo somos o no lo somos. Y lo que sí tenemos es un muy serio problema en Vitoria.
¿Tenéis una evidencia con datos de lo que...?
Vamos a ver, es uno de los grandes problemas que en estos momentos tenemos cuando tenemos que hablar con personas que se encuentran con que explícitamente nos dicen no nos alquilan pisos porque no somos de aquí. Incluso con posibilidades de pagar los alquileres. Eso se está produciendo y está generando un problema muy serio. Y es un problema muy serio porque además tenemos un volumen de viviendas vacías importante que se podría mover. Yo creo que hay que tomarlo desde dos perspectivas. Uno, como toque de atención, pero también como un llamamiento a la confianza. La experiencia nuestra es que cuando te acercas a las personas y con esas personas mantienes una relación de cercanía, descubres mundos que no conocías y que te enriquecen. Entonces, más allá de que los problemas un inquilino te los puede dar, del color que sea, del porque eso depende también de otras cosas. Pues yo sí animaría a los vitorianos a romper esas barreras de desconfianza, porque además no hay elementos objetivos para poder plantear eso.
Bueno, hemos hablado del balance 2020, las líneas generales para trabajar en 2021, y también has mencionado la campaña de Navidad, es con lo que habéis comenzado la rueda de prensa en Cáritas, y con esto vamos a terminar precisamente, Ramón, la charla contigo. Todos estos datos que nos estás dando aquí en directo para Radio Vitoria, bueno, la cercanía, pero adaptándonos a las circunstancias, que qué difícil es, y no sé si este 2021 también va a ser muy difícil para todos, también para Cáritas.
Para Cáritas va a ser difícil, porque de hecho vamos a cerrar con un déficit que va a rondar los 300.000 euros. Cuando hay que hacer un esfuerzo, el esfuerzo tiene que ser con lo que uno puede calcular que puede recuperar, y por eso la campaña Navidad este año es clave.
Disculpa, para... 300.000 euros a nivel de Euskadi, a nivel de...
A nivel de Vitoria. O sea, Cáritas Diocesana de Álava va a terminar con un presupuesto negativo de unos 300.000 euros. Cuando se hace un esfuerzo hay que gastarse el dinero e incluso hay que tocar balances. Que es, aparte, para quien no se entienda, el daño se lleva por cuenta de resultados y el patrimonio de una entidad está en el balance. Si hay que tocar balance, se toca. Nosotros no estamos para guardar dinero, estamos para ponerlo en juego, pero vamos a poder cubrir los gastos, pero con un déficit de 300.000 euros, y esa sí es una situación que es consecuencia de los esfuerzos que ha habido que hacer en muchos ámbitos y en algunas partidas que han tenido que reforzarse, pues por razones obvias.
Pues Ramón, me dejas no me ves el rostro completo, obviamente, porque estamos con la medida de seguridad, pero los ojos como platos se me quedan. Sí. Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Diocesanas Vitoria, muchísimas gracias por toda esta información, por no solamente en datos que los medios de comunicación luego aportamos, porque eso también sirve, con lo que has dicho tú, para concienciar a la gente de que hay que seguir trabajando para que todos podamos vivir un poquito mejor. Ramón, eskerrik asko.
Soy.
Bueno, Piri, pues un montón de datos, un montón de cosas desde Cáritas Diocesanas de Vitoria-Gasteiz.
Ahí te dejamos y continuamos en la sintonía de Radio Vitoria.